Talk Fiction.
¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes fanáticos de Talk Fiction. Queremos darles la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de Talk Fiction. Aquí su amigo Nicho, con todos los participantes.
Ham, ¿qué tal?
Hola, yo soy Kurz.
Aquí los saluda Sims.
Yo soy Leonardo.
Soy Rafael.
Soy Donatello.
¿Cómo están? Yo soy Dave y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy vigente para este verano cinematográfico 2014. Así es, vamos a hablar ni más ni menos que de las Tortugas Ninja.
Hoy presentamos el encuentro.
The Teenage Mutant Ninja Turtles.
Agradeciendo a los fans porque pusimos la promoción para la película y mucha gente entró al concurso. Entonces este episodio más que nada es para ellos que nos ayudaron y estuvieron participando en él, ¿es correcto?
Ay, así que son extraños, ¿eh? Al igual que su ropa.
The Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Qué nos pueden contar?
Bueno, la primera aparición de las Tortugas Ninja es en los cómics. Fue en el año de 1984. En un
1984,
por eso en este año se cumplen los 30 años y se saca la película.
Casi tan viejo como tú, mano.
¡Veo por el lado amable!
Bueno, el concepto surgió de un dibujo humorístico realizado por Kevin Eastman durante una reunión con su amigo Peter Lade.
Según yo, eran dos americanos que no tenían absolutamente nada que hacer con una pasión por la pizza.
Me fascina decir esas cosas.
El primer cómic lo sacaron usando dinero de... Bueno, un dinero que le regresó a Hacienda, junto con un préstamo que le pidió Kevin a su tío. Su intención era publicar un cómic independiente de un solo número, para parodiar los cómics famosos de esa época. Principalmente Daredevil de Frank Miller, los X-Men que estaban en su apogeo, y con el tono oscuro de Ronin, que también de Miller. De hecho, las Tortugas Ninja y Daredevil comparten un origen muy similar, ¿no?
En Japón existe un clan ninja llamado Food. Hamato Yoshi era su Shidoshi, maestro e instructor de guerreros. Yoshi era un hombre tranquilo que amaba el arte, pero un estudiante pretendía usurpar su sitio en el clan del Food. Oroku Saki. Yoshi huyó a Norteamérica. Sin dinero, se vio obligado a vivir en las alcantarillas. Y sucedió que un día...
Con el camión que se estrella con Matt Murdock, con el pequeño Matt Murdock, y lo cubre de una sustancia desconocida, se va a las alcantarillas y es la que baña a las Tortugas Ninja.
¿Y Hamato Yoshi encontró a las tortugas cubiertas con esa sustancia?
¡Perfecto! ¿No te parece que esto se pone emocionante?
Era un poderoso mutagénico. Quien lo tocara, adquiriría la forma de aquel animal que haya estado más cerca. Las tortugas empezaron a tornarse humanas.
¿Y Hamato Yoshi? ¡Es usted!
¡Ay, pero qué brillante mente!
De hecho, hay muchas referencias al cómic de Daredevil. Como por ejemplo, Daredevil pelea contra la mano. Y las tortugas ninjas pelean contra el Foot Clan, ¿no? El clan del pie. Inclusive el maestro de las Tortugas Ninja, Splinter, que significa astilla, es una parodia del maestro de Daredevil, ¿no? Que es el famoso Stick.
Estos cómics, bueno, yo creo que en esa época era cuando los cómics estaban siendo muy grim and gritty, ¿no? Daredevil creo que tenía la armadura negra y Batman Justamente había pasado 5 años desde que se lanzó Dark Knight Returns, que fue como el cómic que lanzó a todas las demás compañías y todos los demás cómics a agarrar un look muchísimo más oscuro y mucho más malévolo, darketón.
No, ¿no? Necesariamente, fíjate que más bien el Daredevil de Frank Miller es un Daredevil oscuro, pero en el estilo noir, más bien en el estilo de criminales, crimen organizado, de pandillas, de mostrar qué es lo que pasa en las calles de Nueva York en la década de los 70s, inicios de los 80s. Lo del Daredevil de la armadura negra es ya más bien en los 90s, ¿no? Pero más bien este movimiento del que hablas surge al mismo tiempo que las Tortugas Ninja.
¡Las tortugas de Hamato, Yoshi!
¡Ay, el jefecito parece cabra en celo! ¡Se le va a cortar la leche!
Oye, sácame de una duda. ¿Por qué está tan de malas?
Porque no lo pintamos de colores.
La verdad es que inició siendo un cómic que se imprimía en fotocopias, ¿no? Básicamente se repartía como fotocopias.
Digo que estaba planeado para hacer un one shot. Entonces, sí, la impresión es muy rudimentaria, ¿no? Y los ejemplares fueron muy pocos. Ese primer volumen fue del año del 84 a 1993, contando con 62 números. Del número 1 al 11 se encargaron los creadores originales, Eastman y
Peter Laird.
Y Peter Laird. Después la franquicia creció muy rápido y se tuvieron que hacer cargo de otros compromisos. Sin embargo, ellos regresan para la última corrida de ese volumen 1 en el arco llamado City at War, que empieza en el número 50 y acaba en el 64.
Les enseñaremos que las tortugas saben divertirse.
Muy fácil.
A partir del número 11 tienen que entrar muchos artistas invitados y la serie toma un tono como de antología, como pequeñas historias que no necesariamente están relacionadas.
Claro.
El cómic es tan famoso que se saca al mismo tiempo un cómic que se llama Cuentos de las Tortugas Ninja.
Ajá.
Que era un cómic bimestral que corrió del año 87 al 89. Y trataba de llenar pequeños huecos en el universo de las Tortugas Ninja.
Ahorita estamos hablando de que hay más de 5 o 6 títulos de las Tortugas Ninja en cómics, ¿no? Obviamente son todos a color.
No me opondré.
El volumen 1 fue en blanco y negro. Okay. El volumen 2, que corre del 93 al 95, ya era totalmente a color con el equipo original. Y sin embargo, solo duró 13 números porque ya venía la decadencia en la popularidad de las Tortugas Ninja. El volumen 3 corre a cargo de Image Comics, del 96 al 99.
Es el más dark de todos, ¿no?
Tiene 23 números y regresa a sus orígenes oscuros, tanto así que se vuelve a publicar en blanco y negro.
Pero se les pasó la mano, ¿no?
Ajá, en este cómic es donde se nota un cambio físico importante en las Tortugas Ninja.
Era mucho más densa y que no tenías esos pequeños momentos de relajación y de comic reliefs que podías tener en algún tipo de cuadros al menos.
Mira, como ejemplo, en este cómic, Leonardo pierde una mano, Rafael pierde un ojo y toma la identidad de Destructor y se vuelve líder del Foot Clan. Sí,
lo mata.
Sprinter se convierte en un murciélago y Donatello se convierte en un cyborg.
¡Mua-ha-ha! ¡Caray!
En el 2001 al 2010... empieza lo que es conocido como el volumen 4 de las Tortugas Ninja.
Que olvida lo que pasó en el 3.
Son 32 números. El primer número empieza con una carta de Peter Laird, uno de los co-creadores, que dice, bueno, que todo lo que se había puesto en Image, que simplemente no se sentía bien, ¿no? Que no estaba bien y que pues, mejor lo olvidábamos.
O sea, no era parte del canon.
No era parte del canon. Este último volumen, a cargo de Mirage Comics, sucede 15 años después de donde termina el volumen 2. Las tortugas ahora están en sus 30 años y siguen viviendo en las alcantarillas. Avril O'Neill y Casey Jones se casaron, se divorciaron y tuvieron un hijo que ahora es el alumno del maestro Splinter. Los Ultrons, que es la raza de la que es Krang, regresan a la Tierra en son de paz y establecen una base en Nueva York. Con la llegada de ellos empiezan a llegar aliens y formas bizarras de vida a la ciudad de Nueva York. Y entonces ya es normal ver mutantes y animales con forma humana en la calle y las tortugas pueden vivir ahora sí que una vida normal, ¿no? Ese cómic, bueno, esa historia realmente nunca termina. Nickelodeon adquiere los derechos de las Tortugas Ninja. Sin embargo, en una cláusula le permiten a Mirage Comics publicar 18 cómics al año para seguir contando su historia.
vamos a nada más mencionar rápido que Mirage Comics o Mirage Studios, como se hacen llamar, es la compañía en la que trabajaba Peter Laird o que fundó Peter Laird. Obviamente se dedicaba a publicar los cómics de las Tortugas Ninja, o lo más importante que hicieron fue eso.
Sí, básicamente fue la editorial que abrieron para poder publicar su propio título, ¿no?
Y aunque tienen derecho a publicar 18 números bajo su sello, no lo han hecho. Lo tienen, pero...
De hecho, hemos visto cosas de Peter Laird que nos dice, pues más o menos, que yo parece que va a desaparecer, ¿no?
Pues puede ser, porque ahorita no están publicando nada. De hecho, ahorita los derechos del cómic están a cargo de IDW y uno de los escritores es Kevin Eastman, que es, bueno, uno de los fundadores, ¿no? Como mencionamos, es parte del equipo creativo. Y la historia que maneja IDW es una historia totalmente nueva y toma elementos tanto del cómic original, de los cómics de Image, de las caricaturas y de las películas. Y el resultado pues, ha sido bastante positivo. Es un cómic bimestral que sigue hasta la fecha, ¿no? Y tiene bastantes buenos reviews.
Esa versión se está publicando aquí en México, ¿no? Tiene su edición directa en México.
Sí, tiene su edición directa en México.
Oye, Sims, estoy viendo aquí que efectivamente hubo una serie. Era parte de Archie Comics y se llamaba Teenage Mutant Ninja Turtle Adventures.
Sí, o sea, es un lío lo de los derechos de las Tortugas Ninja. Pero con la popularidad de la caricatura se saca un cómic aparte basado en esos personajes, ¿no? Porque como dijimos...
Y eso fue lo que imprimieron aquí en México. O sea, sí, bueno, estoy viendo que la vaca se llamaba Cowlick. Cuddly Cowlick. O sea, que era una vaca que transportaba las tortugas ninja entre dimensión y dimensión. Yo era fan de ese cómic, es impresionante.
De hecho...
Pero yo también lo juntaba.
Estamos leyendo entonces arcos extraños, extravagantes de que han tenido las Tortugas Ninja, en donde podemos ver historias muy diferentes a lo que nos muestran cosas como la película que está por estrenarse en este mes de agosto, sobre la caricatura que muchos de nosotros vimos, sobre las series de televisión que recorrieron las décadas de los 80s, 90s y principios de los 2000s.
Pues mira, creo que la serie animada de 1987... tuvo un gran impacto porque fue la que básicamente hizo que las Tortugas Ninjas fueran muy populares. Masificó el fenómeno.
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el cómic no las aventó al estrellato, sino que fue la caricatura.
Fue la caricatura.
Del 87.
¡Detengan a las tortugas a toda costa!
Aunque los creadores nunca vieron la caricatura con los mejores ojos porque era como muy diferente y... básicamente muy cómica. O sea, cuando ustedes leen un cómic de las Tortugas Ninja, sobre todo los primeros, hay mucho este diálogo interno de los personajes que reflexionan y piensan y...
Como referencia a los cómics de Daredevil.
Muy tipo Frank Miller, ajá.
Y en la serie animada, pues es totalmente otra cosa, ¿no? Es una serie llena de acción, llena de chistes, donde de repente las tortugas resuelven los problemas de la manera más...
¿Absurda?
Pues sí, absurda. Rompen cosas, patean cosas, no sé.
Enseñarles a bailar
lambada. Esta serie de televisión duró de 1987 hasta 1996, con la última temporada que, pues, si alguno de ustedes la llegan a recordar, ya no tenía tanto sentido y las tortugas tenían eran como tipo Hulk, que se podían convertir en unas tortugas como más monstruosas.
No fue algo japonés.
No, fue otra. Después, eso fue después. La última temporada es, ellos se juntan y pelean contra seres de otra dimensión con humanos, que los humanos también se ponen mutágeno y pueden volverse como bestias. Ya esa temporada es la peor de todas, ya ni en el Canal 5 ya no la pasaron más de una vez.
Algo curioso con esa serie es que llega una compañía juguetera con Laird y Eastman.
Seguramente dicen, fue Kenner, ¿no?
No creo que no. Y le dicen, mira, yo te saco una línea de juguetes, pero tienes que firmar un contrato para caricatura. Y dijeron, bueno, adelante.
Lo siento mucho, pero necesitamos seguir trabajando.
Y de hecho los derechos de esa caricatura, de esa primer caricatura, no tienen nada que ver con ellos.
No.
Y de hecho fue lo que ayudó también para introducir a otro tipo de personajes tanto en las caricaturas como en los cómics, ¿no? Como Usagi Yojimbo, por ejemplo, el conejito samurái que seguramente han visto por ahí perdidos en alguna imagen o como referencia en algún episodio.
Bueno, y nada más como dato cultural, en el Reino Unido creían que la palabra ninja era excesivamente violenta para un programa de niños. Por lo tanto, cambiaron el nombre de Teenage Mutant Ninja Turtles a Teenage Mutant Hero Turtles.
Órale,
que eso fue. Sí. Por lo menos en Irlanda fue donde pasaron la primera temporada de la caricatura, que decía Ninja, pero a partir de la segunda temporada le cambiaron el título a Hero Turtle.
Pues bajo ese mismo rubro, no sé si se acuerdan, pero también hubo una controversia con los Chacos de Miguel Ángel.
Sí, muchos niños se pegaban.
Les cambiaron el arma.
El arma,
¿no? De hecho, creo que desde la tercera temporada, Miguel Ángel deja de usar sus chacos y empieza a usar ese cuerda. Sí.
¡Arriba! Lo cual a mí se me hace tonto porque, sinceramente, por lo que yo recuerdo, la única vez que las tortugas realmente usaron sus armas en la serie fue en el primer episodio. A partir de ahí, nada más lo sacaban para show, pero como ustedes dijeron hace rato, nunca lo usaban.
O sea, igual, los rayos láser, como en G.I. Joe, igual aquí en las Tortugas Ninja, los villanos no pueden disparar balas.
Ah, sí, pero eso es eso es una ley. Sí.
Para rayos láser.
Ah, y sigue vigente, según yo, esa ley.
Sí. Sigue. Entonces, bueno, así. De esta serie de los 80s, lo que más vamos a recordar o lo que más le agradeceremos para las Tortugas Ninja es la gran cantidad de villanos que crearon.
¡Vivo! ¡Rocoso!
Y los neutrinos de la dimensión Z.
No, bueno, esos no.
Los neutrinos.
Bueno, pero
los...
Vivo y Rocoso, exclusivos de esta serie. El Rey Rata, Baxter Stockman, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos villanos mutantes bizarros aparecieron en la serie.
Inclusive el nuevo cómic de IDW retoma muchas cosas como los neutrinos, como Bebop, como Rocoso.
Ajá. Eran grandes personajes.
¡No queremos ratas aquí! ¡Regrésate con tu panchillo!
Luego, y luego todos esos villanos los podíamos ver en el juego de video, que no sé qué tanto recuerden ustedes de ello. Fue crucial para Nintendo el título de las Tortugas Ninja, en buena medida por el éxito de los personajes, ¿no?
Claro, y la Arcadia, ¿no? La Arcadia.
El primer juego nada más tenías un solo jugador, era un side-scroller, podías jugar a las cuatro Tortugas Ninja.
Pero eso, empezamos
con... Malo. Bueno, era muy complicado ese juego.
Era muy difícil, no era malo, era muy difícil y era un clon de Zelda 2, donde tenías tu movimiento en el mapa, en los cuatro ejes, y al momento de que entrabas a los calabozos, se convertía en un juego de plataformas. Y estaba súper difícil, podías estar cambiando de tortuga en tortuga en el menú, y si se te moría una tortuga, te fregabas. Ya
tenías cuatro vidas, ¿no? O sea,
tenías que ir a rescatarla.
Cada vida era una tortuga. Y la Donatello era la última que usabas porque era la que tenía la mejor arma, la de más largo alcance.
Sí. Y sea lo que sea, una mezcla, la mezcla de una plataforma con el plano, más personajes interesantes que gustaron, con una historia buena en su conjunto, y creo yo muy importante, los villanos. El hecho de que fueras teniendo villanos diferentes que habías visto en tu serie de televisión, enfrentarte a ellos en el juego de video, fue algo que le dio un gran éxito a ese juego.
Pero fíjate que también eso se ve reflejado mucho más en el juego de arcade. Que si lo recuerdan, en esa época, los juegos de maquinitas, como se les llamaba aquí en México, eran los llamados beat'em ups, ¿no? Que tu personaje y tu amigo golpeando monitos a través de todo un escenario. Que la ventaja que tenía, o el bono que tenía el arcade de las Tortugas Ninja, es que podías jugar con otros tres jugadores, y pues todos utilizar una tortuga distinta, ¿no? Obviamente, como lo había mencionado Nicho en el primer juego, se repite la tendencia en el segundo. Todo el mundo quiere jugar con Donatello porque Donatello es el que tiene el mayor rango. Todo el mundo quiere evitar a Rafael porque pues está muy de frente y no es más fácil que te golpeen, bla bla bla. Y pasa lo mismo, ¿no? Bueno, este tiene más historia, secuestran a Abril, bla, bla, bla. Tenemos muchos villanos de la caricatura exactamente. Si no sé si se acuerdan que comenzamos... El primer escenario es el edificio del Canal 6, que es donde trabaja Abril O'Neil. Y al final te topas con... Era Rocoso, ¿no?
Ah, sí, en ese mundo.
Ajá. Estos juegos tienen su adaptación al Nintendo, ¿no?
Ah, claro.
Sí. a Super Nintendo también.
Y ahora los puedes comprar en Arcadia, en las tiendas online de cualquiera, ¿no? PlayStation, Xbox.
Y Xbox, exacto. Sí, si quieren probar ese juego, vayan a su consola, a la tienda en línea y bájenlo. Está barato y es un gran juego. Realmente vale la pena, es súper divertido y se lo acaban.
Es difícil porque los achievements son muy difíciles.
Bueno, es que los juegos de maquinita estaban hechos para que gastaras todo tu dinero, pero eso eran difíciles.
Pero fue... yo creo que también el juego más divertido de su momento, o sea, el hecho de poder jugar con un amigo, de escoger tu tortuga y pasar a través de el edificio del Canal 6, estarte enfrentando a los enemigos de la caricatura, era genial, realmente genial. Decidir quién se comía la pizza y quién no.
Sí, no, eran batallas épicas. Y aunque los gráficos no se parecían al de las maquinitas, pues la diversión era muy similar, ¿no? Estar con un amigo acá, peleando contra el Foot Clan y contra los villanos de la caricatura.
Sí, porque además aquí los Foot Soldiers pues eran de muchos colores, ¿no? Y cada uno tenía una habilidad diferente. Los genéricos morados, los que te abrazaban, eran como naranjitas, los que traían espadas que eran azules, los que tenían garrotes, misiles, bombas.
¡Qué tipos tan extraños,
No son humanos, son robots.
¿Robots?
Y los Acrons eran como interactivos, ¿no?
Sí, había cosas que tomar... se podían destruir, es verdad.
Y aventar.
Hubo un tercero que a lo mejor pasó sin pena ni gloria, pero a mí también me gustaba mucho porque tenía su clásico escenario donde las tortugas iban en su tabla de surf con a propulsión.
Y lo que pasa es que en ese ya había más villanos, porque ahí ya metíamos a Krang, matabas a Destructor y pues resulta que no era el jefe final, entonces te salía después... otro Destructor y luego Krang.
El
luego
Super Shredder, ¿cómo no? Super inspirado Shredder. En la segunda película, ¿no?
Exactamente.
Sí, ese es el Teenage Mutant Ninja Turtles 3 de Manhattan Project. Y sí, ya usaba como todas las capacidades del Nintendo.
Claro, que hasta la isla levitaba, ¿no?
Sí, ¿no? Y ya cada tortuga tenía un movimiento especial que te bajaba vida y...
Exacto, y entonces ya no era tan apestoso jugar con Rafael.
Sí, no, ya no, porque aparte atacaba rápido y Donatello caminaba muy lento.
Sí, era muy buen juego, aunque a lo mejor algo menospreciado.
Y con después, el clásico, con Amico.
Claro, y era de esos juegos donde le podías robar vidas a tu compañero, no sé si se da cuenta, te podías acabar tus vidas y si tu compañero tenía una o más vidas extra, le robabas una y seguías jugando.
Y de hecho, el mejor juego de esos beat'em up, yo creo que viene para el Super Nintendo, que es el de Tortugas.
Uy, papá, sí.
Sí, porque viajabas, me acuerdo, cuando viajabas a la época prehistórica, salía Slash, ¿no? La tortuga esta con picos.
Sí.
Y salían todos los villanos, salían Vivo, Rocoso,
los Futsoldes, los soldados de piedra. También salió uno que se llamaba Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. En la época era muy al estilo Street Fighter, ¿no? Que todo el mundo quería sacar su Street Fighter.
Sí, en el
recuerdo que salió su versión para Nintendo de 8 bits, pues con unos personajes super chiquitos y super básico. Y además salió la versión de Super Nintendo, donde podías escoger a las tortugas ninja y algunos personajes clásicos para pelear.
A diferencia de esta generación donde... si tú compras un juego, por ejemplo, Call of Duty para Xbox 360 y para Play 3 es exactamente el mismo. En aquella época había algunos títulos que las versiones variaban un poco. El juego, el Tournament Fighters de Super Nintendo era completamente distinto al Tournament Fighters de Sega Genesis. Los personajes a elegir eran totalmente otros, a excepción de las tortugas. O sea, las tortugas eran los únicos que sí estaban de cajón, aunque igual los movimientos especiales no eran los mismos.
Ya, bueno, obviamente después salieron más videojuegos, pero yo ya no les he seguido la pista.
Sí, no, todas las series han tenido sus propios videojuegos, todas.
Sin embargo,
y las que vienen, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que los más icónicos son estos. Realmente los memorables son... Mira, esos cuatro juegos que estuvieron en las consolas de Nintendo, ¿no?
Claro, yo jugué todavía los de Xbox, los que se basaban en la serie la de Fox, y era como más o menos entretenido, pero lo que tenía padre es que cada que avanzaba ciertos niveles, te ponían partes de la serie.
Ah, ya.
O sea, como una sinopsis de la serie con los momentos más importantes.
Órale, eso está
por padre. Ejemplo, cuando las tortugas pelean contra el Shredder y lo derrotan, y descubrimos cosas muy importantes sobre él, que no voy a spoilerear, por si alguien quiere ver esta serie en algún momento. Retoman varios arcos de la historia de los cómics, ese videojuego también, como por ejemplo, Turtles in Space, que es cuando Splinter se encuentra con los Utroms.
Ajá.
Y Teenage Mutant versus de Triceratons.
La raza Triceratons. Que todos parecen Triceratops, ¿no?
Exactamente, que pues, también son del espacio. Y una donde viajan en el tiempo y se encuentran con el Shredder en la época de los Shogunes.
Ajá.
Eso pasa en el videojuego, pasa en la serie, ¿no?
Technodrome, the final shell shock.
Toda la popularidad de las tortugas llega a un pináculo, ¿no? O sea, llega un momento donde en 1990 estabas en el cine, de repente, si tenías suerte en México, veías el tráiler de las Tortugas Ninja, y yo, bueno, por lo menos yo me acuerdo emocionarme muchísimo, porque sabía que iba a venir una película de las Tortugas Ninja. O sea, yo me acuerdo estar en el coche con mis primos de regreso de Cuernavaca, y de repente uno de ellos me dijo, oye, ¿sabías que van a sacar una película de las Tortugas Ninja? Bueno, todo el hype, aparte ustedes saben que yo soy una persona muy intensa, ¿eh? Entonces obviamente imagínense, 10 años, fan de las Tortugas Ninja, bueno, te querías morir.
Se cayó del coche.
Sí.
Ajá, o sea, quería yo salirme del coche y gritar a los cuatro vientos, ya viene la película.
There. You wanna talk about it?
No.
Good.
Como no, yo la vi en cine. Te puedo decir en qué cine y qué día de la semana la vi.
A ver, ¿cuál? Dilo.
Yo lo vi un domingo a las 6 de la tarde en el cine Linterna Mágica, que se encontraba enfrente de la Unidad de Independencia en San Jerónimo.
No puede ser, lo que pasa es que yo nunca pude, o sea, no, nunca encontré un cine donde estuviera la película. Eso, mis papás no me dejaban ir a verla, pero...
Es que hubieras comprado en Novedades, por un periódico de la época.
¿Sí? Oye, sí, bueno. Pero fíjate que ahí lo que me pasó a mí fue que me desconcertó mucho. Es porque la película estaba más basada en el cómic que en la caricatura. Y yo creo que además es la mejor película que ha habido de las tortugas, ¿no? La primera que se estrenó creo que fue en 1990, 92, algo así.
Fue en 90. La producción, o más bien cuando filmaron la película, fue de julio a septiembre del 89. Costó... Fíjense, es curioso, costó 13.5 millones de dólares hacerla. Sin embargo, tuvo una entrada al box office de 200 millones de dólares. Obviamente, los productores de Hollywood dijeron, bueno, vamos a hacer una segunda, ¿no?
Una tercera.
Con esa hecho, cosa, pero curiosamente, la segunda no es tan violenta como la primera. Y digo, entre comillas, violenta, porque en la primera ves cómo las tortugas usaban sus armas, ves cómo Leonardo usaba sus katanas, Donatello usaba el bow, Rafael los saes.
No, claro.
Miguel Ángel, los chacos. Sin embargo, en la segunda ya no los usan tanto, bueno, y pelean más con los puños, ¿no?
Es que la primera película realmente es independiente.
Uh-huh. Sí.
Fue de Luna en cinema.
Y todavía en esa hasta Destructor les da una golpiza. O sea, sí es mucho más oscura y se parece mucho a los eventos que vimos en los cómics.
Exacto.
Y un dato curioso es que, bueno, los trajes de las Tortugas Ninjas son animatronics creados por el estudio de Jim Henson.
Sí. Todo el traje del Muppet lo hizo el estudio de Jim Henson. De hecho, hay una anécdota que cuenta que el mismo Jim Henson dijo que era lo más difícil que habían hecho hasta el momento los trajes de las Tortugas Ninja.
Lo más avanzado, ¿no? En lo que había trabajado, claro.
Sí, exacto. O sea, realmente les costó trabajo. Obviamente, si lo ves ahora, 20 años después, no se ve tan espectacular, pero tienes que verlo o tienes que dar el crédito de la época, ¿no? Está en los en 1990 tenemos un boom de animatronics donde pues todo era efecto práctico, los efectos por computadora no se utilizaban como ahora, no había ese avance tecnológico en efectos digitales y bla bla bla.
Entonces, claro, las tortugas de la película de Michael Bay son completamente CGI.
Sí.
Ahorita ya, como dice Kurz, todo es CGI.
Además, las tortugas se parecen mucho a las del cómic, lo cual se agradece de más, ¿no? O sea, con todo y que son unos mopeds que respetan el estilo de las tortugas dentro del cómic.
Ahí va una tortuga sabia.
Sí, sí. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, los actores echaban marometas. O sea, sí, era claro. Como algo impresionante ver como a la botarga hecha 11 marometas.
Bueno, como trivia, yo no sé si ustedes sabían, pero los actores que interpretaron a las tortugas aparecieron en la película como personajes secundarios. Bueno, no, es más, ni como secundarios, como minor characters, así como cameos.
Para que saliera su rostro, ¿no?
Ajá, David Foreman, que interpretó a Leonardo, fue el miembro de una pandilla. Por ejemplo, en la película, Michelon Sisti, que fue Miguel Ángel, es el cuate que les lleva la pizza. Leif Tilden, que fue Donatello, era un mensajero del clan del pie. Y Josh Pace, que fue Rafael, fue el pasajero en el taxi que le pregunta, ¿qué demonios es eso? Y el conductor le contesta, parece que es una tortuga con un saco.
Hola chicos, ¿qué hay de nuevo?
Ahora no, que estamos muy ocupados, Donatello.
Bien, llamaré más tarde.
¿No? Uh-huh.
Bueno, ¿y cuántas películas de las tortugas ninja hay?
Hubo cuatro, bueno,
de... Hasta ahorita hay cuatro, que
en
salido
acción viva, cine, hay en acción viva, ¿no?
En acción viva sí, ¿no?
¿Y hay animadas?
Tres en acción viva, más. Tres en acción viva y una animada.
La nueva, contando la nueva, son cuatro de
son
acción
cuatro,
viva.
Son cuatro, sí.
Bueno, okay, contando la última sí.
Las tortugas ninja, las tortugas ninjas y el secreto del Ooze. ¿Cómo se llama la otra?
Creo que también como Tortugas en el Tiempo, algo así, ¿no?
No, nada más es Tortuga Ninja 3. Iban a ponerle el título de Tortugas en el Tiempo, pero como salió el videojuego al mismo tiempo, no querían confundir a la gente.
Y luego vieron la película digital, ¿no? Que también es canónica.
Sí. En 2007.
Sí, ajá, es la de Maggie Studios.
Maggie Studios.
Sí, es muy buena.
Y eso fue antes de la nueva.
No sé, eso de muy buena a mí se me hace...
Pues mira, lo que
sí pasa es buena,
respeta, pero... respeta como el timeline que ya vimos de las películas.
Sí.
Como que trata de interpretar esa misma línea del tiempo, donde ya, claro, ya no son adolescentes, pues están como veinteañeros, pues.
Ajá.
Y de hecho hay una escena donde se ven como su galería de trofeos, tienen el casco de Shredder.
Sí, al final, ¿no?
La cosa con la que viajaron en el tiempo.
Sí, bueno, pero o sea, lo que pasa, Jano, es que nunca lo explican, o sea...
No, pues es para fans.
Sí, exacto.
Te la surten ahí así de, miren, aquí hay una nueva película de las Tortugas Ninja, y uno si es fan... Entonces entiendes, y dices, ah, ok, ya entendí por esa escena final donde está el casco de Shredder ahí, sí, que tiene que ser, o sea, parte de la trilogía que vino antes. Pues sí. Pero si eres alguien que nunca había visto a las Tortugas Ninja y de repente ves esa película, sí, sí te van a llegar muchas preguntas. O sea,
no, son solo guiños que obviamente para los fans viejos, pues dicen, ah, mira este detallito, y pues los demás no lo van a notar, pero pues tampoco les afecta al momento de ver la película.
Bueno, pero estamos de acuerdo que esas películas originales, la peor es la tercera.
Sí, 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 pero definitivamente.
Por supuesto, nada memorable. Los animatrónicos son pésimos. La historia es terrible. No hay enemigos. Bueno, sí hay, pero son enemigos muy genéricos.
Es un shogun ahí, malvado.
Sí, no, se ve que ya se les había acabado. Se le va acabando la gasolina a la franquicia y se les va acabando el presupuesto. Y hablando de esto para fans, además de la serie original del 87, ¿ha habido otro intento de regresarlas a, sí, la televisión?
La serie animada del 2003, que en mi punto de vista es una muy buena serie. La verdad es que creo que pasó como muy desapercibida, pero creo que es una muy buena serie de las tortugas porque retoma mucho como del mood del cómic. Ajá. Pero bueno, aún así jala algunas cositas de la serie vieja. Sobre todo, por ejemplo, los viajes dimensionales, etcétera, etcétera.
Tengo entendido que para esta serie Mirage sí metió su cuchara, ¿no? Y por eso es la serie más parecida al cómic original, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántos años duró esa caricatura?
Esta caricatura tuvo una corrida 2003-2009. Y culminó justo con la película
Tortugas Forever,
que combina las tortugas todas las tortugas ninja que ha habido. De hecho, combina todas las líneas del tiempo.
Bueno, pero que las más representativas de esa película para la televisión fue esta serie de 2003 a 2009 con la de los 90.
Sí, ellas son es el mismo equipo de animación, el mismo equipo de esta serie que trabaja para 4Kids, que 4Kids le vende después de aquí ya es cuando termina como el uso de 4Kids. Para Fox, terminan como los derechos que tienen de las Tortugas Ninja y se los venden a Nickelodeon. Es más, tan es así que 4Kids ya no tiene los derechos de transmitir esta serie.
Ah, qué mal.
Todos los derechos, absolutamente todos, pasaron a Nickelodeon.
Pero también sí está a la venta, ¿no?
Seguramente.
Probablemente sí. Esta serie tiene, como dices, Ham, pasó como que fue menospreciada, ¿no? Tenía varios guiños importantes. Yo recuerdo sobre todo de esa serie un episodio que se convirtió Bueno, que era más bien un tributo a Jack Kirby, un creador, un ilustrador de cómics importantísimo, creador de personajes.
Todos los de Marvel que
Pues
usted
sí, casi todos los de Marvel,
con
¿no?
cariño.
Y el cuarto mundo de DC,
Y es
Darkseid,
más hasta
los
Darkseid,
seis.
exactamente.
Exacto.
Los nuevos dioses.
Y le dedicaron un episodio completo a Jack Kirby con Donatello, que realmente estuvo. Yo siento que es además uno de los episodios más memorables que hay.
Esa serie es buenísima. Y la última temporada de esa serie pasa exactamente lo mismo que en el cómic. Las tortugas viajan al futuro y se encuentran con sus versiones donde el mundo ya está poblado de alienígenas, etcétera, etcétera,
Mutantes.
etcétera. Mutantes, exacto.
También
Y
tengo
ahora
entendido. Ajá.
perdón, perdón.
Tengo entendido que además hubo una serie de acción viva, ¿no? Donde incluían a la primer tortuga mujer llamada Venus de
Sí, eso
Milo.
se llama Ninja Turtles Next Mutation. Y
Ajá,
esa
y
serie.
es de Saban, son los mismos que crearon los Power
Power
Rangers.
Rangers.
¿Y
Y
cómo
de
le
hecho,
fue esa
este hicieron.
serie?
No, le fue muy mal. Tan mal que la cancelaron.
Es más, hubo un crossover, ¿no? Hubo un crossover entre los Power Rangers de ese momento y las tortugas ninja
Exactamente,
de
sí.
esa serie.
Sí.
Le fue tan mal que tuvo solo 26 capítulos. O sea, de ahí la cancelaron y ya los creadores de las tortugas ninja se desafanaron totalmente de la línea
Pues
que
cómo
ellas
no, o
manejaron.
sea, si tenían a Venus de Milo, ¿no?
Venus de Milo ya la borraron del timeline.
Era una
Nunca
tortuga con boobies.
sí, nunca
La
fue.
tortuga con boobies apestaba, sí.
Nunca
No, bueno,
fue
y
parte del
aparte,
canon, ya la sacaron del canon.
gracias
Igual,
a Dios.
los
Como
vehículos
todo
que
en esa
usaban ahí.
época, ¿no? Que a todos los animales les ponían, bueno, a los animales femeninos les ponían boobies, era así de, güey, pero ¿por qué demonios quiero estar con una tortuga que tenga boobies? O sea, no, 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 está mal eso, ¿no?
Sí.
Pues una
Sí,
muy
no.
mala decisión de producción y de diseño, pero en fin,
Y
qué
ahora
bueno.
Bueno,
viene.
curiosamente, en esta serie que dices que fracasó, el maestro Splinter. Lo podemos distinguir con la misma línea de las películas porque era el mismo, un Muppet muy parecido, pues, y tenía la oreja rebanada, ¿no? Ya ves que en la película
Al
Shrek
guiño,
le corta la
al.
oreja.
Ajá.
Ahora, ¿qué les parece la nueva serie de Nickelodeon? A mí me parece que es buena. Tiene sus cuestiones que no me agradan tanto, pero creo que está bastante buena la serie, ¿no?
Así como en su momento lo platicamos con Batman de Brave and the Bold, el diseño de los personajes y el estilo de animación se me hace como que está muy centrado en el público infantil de unos 8 a 13 años. O sea, no es como ni siquiera para un
Adolescente.
para adolescentes, y como para un público teen y decir, ah, pues van a tener como que unas temáticas un poquito más complejas y oscuras, sino que como que siento que se han de ver. O que se inclinaron más por los temas ligeros, como lo que le pasó a Teen Titans, que de tener
Sí.
temáticas serias y oscuras lo convirtieron en un gag reel donde nada más son chistes de ah, pizza, pizza, y ah, esto hay que hacer tonterías, y ah,
Sí.
albóndigas.
Ahora, creo que lo importante, bueno, entre las cosas más raras que tiene esta serie nueva de Nickelodeon es que las tortugas ahora ya no son, bueno, siguen siendo por un accidente, pero ahora es una.
Siguen siendo adolescentes, ¿no? Y Avril O'Neill ya no es una reportera, ya es
Sí,
una
no.
chava.
Sí,
Pues como
ya
en el
cambiaron.
cómic
La
original.
historia, la línea de la historia ya es muy diferente. Pero cabe mencionar que después de Bob Esponja es el show con más rating en Nickelodeon. O sea,
Sí, o sea, la vez que está teniendo el éxito que no habían tenido las.
tuvo un éxito tan fuerte en su estreno que inmediatamente firmaron una segunda temporada.
Y ahorita va para la tercera.
Sí, así es.
No, y parece ser que van a traer de regreso a Bebop y Rocksteady.
Sí. De hecho, podemos ver al Rey Rata en algunos capítulos. Obviamente rediseñado y
Lo
con
cual
otro
se me hizo un
origen.
diseño muy padre del Rey Rata.
Ajá.
Ajá, se me hizo
Y
muy
el
padre.
villano principal es Krang, ¿no?
Claro.
Entonces
Ahora,
estas tortugas van a ser las tortugas para la nueva generación,
Así
¿no?
es, así es.
Sí.
Claro. Ahora, hubo un momento en donde las tortugas ninja estaban en todos, ¿eh? ¿Se acuerdan? O sea, volteabas a ver a donde fuera y había tortugas ninja en cereal, en pais.
Es un tortugófono para que nos avises cuando todo esté listo. Todos tenemos uno y puedes llevarte el
Y
tortumóvil.
obviamente en
Galletas.
cómics. Yo recuerdo las del cereal.
Por eso,
Malvaviscos de tortuga.
había una serie de juguetes padrísima que yo en algún momento llegaba a coleccionar. Es más, hasta hubo una colección de las tortugas de la película.
Sí, claro, yo tenía un par, sí.
Igual yo, igual tenía un par, pero
Y vehículos, sí,
todo, ¿no? O sea, realmente las tortugas ninja han sido como algo que ha marcado una generación y está empezando a marcarlo de nuevo. No sé cómo lo vean ustedes.
No, tenían todo, libros de colorear, libros de estampas, álbumes coleccionables, ropa, etcétera, etcétera, etcétera.
El mejor.
Y ahorita el merchandising que hubo de las tortugas ninja es un fenómeno que yo veo difícil, o sea, ya se volvió estándar, pues, en todos los productos que salen, ya se convirtió como en un estándar, pero las tortugas ninja sí las veíamos, las dormíamos, las soñábamos.
No, pues, bueno, simplemente incluso en la segunda película, ¿no? La del secreto de luz, pues, de repente resulta que las tortugas no solo comen pizza, comen Domino's Pizza.
Ah, claro. Sí,
y no solo
Hot,
eso, o sea,
en los videojuegos era Pizza Hut.
Era Pizza Hut, ahora también es Pizza Hut. Y no solo eso, en la misma película hasta bailan con Vanilla Ice, que era la estrella efímera del momento, ¿no? Bueno, ¿no se acuerda de la escena del Go Ninja, Go Ninja, Go? Go.
Es la escena
Ninja,
más famosa Go, de Go, la Ninja, segunda Go, película, Ninja, de hecho. Go, Go Ninja, Go Ninja, Go, 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 Go. ¿Sí? Bueno, hasta en el 90 hubo un tour de conciertos.
Claro, o sea, claro, patrocinado por Pizza Hut.
Tortuga Ninja tocar instrumentos musicales. Es más, me acuerdo que hay un video en donde ponen a, no sé si es a Rafael, a tocar el bajo. Y el bajo tiene una sola cuerda y dice, a ver, espérate, no funciona así, ¿no?
O sea, no, pues deja eso. Estuvieron, ese show estuvo con Oprah Winfrey, o sea, tuvieron su episodio con Oprah, donde Oprah los entrevistaba a las tortugas, o sea, ni siquiera los actores, era realmente era entrevistando a los personajes y... Y cantaron en el show y bla, bla, bla.
Demasiado así como, miren, realmente existen las tortugas ninja y nosotros como fans y como niños nos lo tragábamos todo así de...
Sí, claro, así claro. ¿Qué es lo que se siente vivir debajo de la alcantarilla? ¿Y cómo es que el repartidor de pizza no se ocupa y cuestiona el por qué dejarte ahí la pizza?
Claro.
¿Y qué haces cuando llueve demasiado? Cosas así medio raras. El ¿dónde mandas a la tintorería tus antifaces?
Fue tanto el boom que hasta juegos de rol había de las tortugas.
Sí. Es cierto.
Teenage Mutant Ninja Turtles Another Strange's Nest, ¿no? Era como un juego ahí.
Y de este grupo que no haya visto la nueva película de Michael Bay, ¿cuáles son sus predicciones? Yo, sinceramente, no voy con...
Bueno, tenemos... aquí del grupo tenemos una persona que ya la vio. Y queremos que nos des impresiones de la nueva película.
Pero impresiones así sin spoilers, por favor, porque
¿realmente vas a verla?
Pues mira, la verdad sí, y va a ser por puro morbo, sin expectativa alguna. O sea, voy a ir sin expectativa, voy a ir así, me va a chocar esta película y voy a salir mentando madres.
Sí,
mira,
mi pronóstico es igual que Transformers.
Yo creo que hay que empezar por aclarar que la película no es dirigida por Michael Bay, es producida por Michael Bay, ¿no? De todas formas, tiene mucho que ver en la toma de decisiones,
claro,
pero no es 100% su responsabilidad. En segundo lugar, como lo habíamos mencionado en el episodio de Reboots, vayan y busquen nuestro episodio de Reboots donde hablamos de esto. Las Tortugas Ninja originalmente iban a ser iban a tener un origen extraterrestre en la nueva versión. Sin embargo, por las quejas de los fans, respetaron el origen. De los
le
hace cómics.
Burla eso en uno de los trailers hay una parte en donde está Goofy Goldberg le está preguntando, bueno, ¿y qué son alienígenas? Y le dice, no, eso es estúpido.
La película, ay, Dios mío. Mira, la película yo siento que está tibia. No es mala, pero tampoco es una película memorable. Es una película para niños que vas a terminar viendo en el avión. Así de sencillo. O sea, es una película tan genérica que no va a tener el impacto que a lo mejor tuvo Transformers. Sin embargo, se ve que medio apuntaban a eso, pero sabían que su producto no iba a tener ese éxito, ya que no se le ha apostado tanto en cuestión de marketing, en cuestión de posicionamiento. Y pues se nota, realmente el producto final es muy tibio, la película se te olvida fácilmente, o sea, no es como que salgas de la sala tratando de recordar una escena memorable, o sea, va a pasar de noche.
Como Vanilla Ice y su rap.
Exacto, y desgraciadamente, y se nota mucho en la forma en la que tratan la cinta, sobre todo al final, te están preparando, ya te están anunciando que vas a tener una nueva película de las Tortugas Ninja cada 2 o 3 años.
Oh, boy.
El mismo Paramount, que son los responsables de esta película, con Transformers, que es crear una franquicia formulaica que te va a entregar una película mala, pero que responde bien en taquilla, y que vas a poder explotar el gag unos 8 años y ya después vas a ver qué haces con la franquicia, ¿no? Pero mientras tanto le sacas algo.
¡Destructor!
¿Y este, desde cuándo aparece en el canal de las estrellas?
Pero pues, mira, yo sinceramente voy así, o sea, voy con una expectativa muy baja de la película, si me gusta, qué bueno, si no me gusta, bueno, aún así ya fue algo que vi, que tuve que ver. La película va a sacar mucha lana.
Se estrena el 7 de agosto.
O sea, esta semana. Esta semana. Este viernes, ¿no? Sí. Bueno, el viernes es 8 de agosto, pero bueno, el jueves de noche se estrena.
Por si no lo habían notado, ahora los estrenos de cine son los jueves.
El cuate que la dirige...
Jonathan Lipsman.
Ajá, tiene credenciales bastante dudosas. Yo la única película que vi de él es Wrath of the Titans, que es la secuela de Clash of the Titans.
Uy, no.
Pues ya desde ahí empezamos mal, ¿no?
No.
Insisto, ni modo, o sea... Es algo que hay que ver, hay que esperar, y esperemos que también nuestros fans nos dejen sus comentarios, sus impresiones de la película. Y pues si no sé si hay algo más que agregar.
Claro que sí, las recomendaciones.
Sí, bueno, yo les recomiendo la película directo a video de Turtles Forever, donde las tortugas del 87, de la caricatura, digamos, original, se ven atrapadas en la caricatura de Fox, ¿no? En la del 2003. Entonces el contraste entre personajes, entre la serie viejita, que es toda light y toda divertida, con los nuevos héroes, es bastante interesante, ¿no? La diferencia entre un destructor malvado y un destructor, pues, incompetente.
Observen detenidamente lo que tengo en las manos.
Ñoño es bastante simpática. Además, le rinde tributo a todo lo que hizo la historia de las Tortugas Ninja.
Es una carta de amor a la franquicia, ¿no?
Efectivamente.
Ajá. Esa sería mi recomendación.
Muy bien.
Jamón.
Bueno, pues...
Puedes recomendar la misma, ¿eh? No tengo problema.
Sí, exacto.
No me molesta.
Les recomiendo que vean Turtles Forever.
Ah, súper. Está en YouTube.
Hay varios arcos interesantes de las Tortugas Ninja. Yo lo que les diría es que busquen Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Yo creo que si compran un tomo, van a encontrar como diferentes tipos de historias. Hay unas que son solo de Donatello, otras solo de Rafael, unas que combinan a las cuatro, unas que entran villanos y pelean. Entonces, son historias que no necesariamente están entrelazadas, sino que son como independientes y funcionan muy bien. Y hay unas como muy, muy, muy creativas. La verdad es que saben experimentar a la hora de escribir cada uno de estos cuentos. O sea, la tirada es larga. Son 57 números. Pero igual, el número que sea, creo que tiene historias como bastante, bastante interesantes. No todas, pero la mayoría están como escritas como muy, muy, de manera muy creativa.
Claro, son cómics a los que generalmente, si consumen principalmente cómics de superhéroes, es algo muy distinto y a lo mejor es un estilo que les puede llegar a gustar, ¿no?
Sí, y lo bueno es que se vende por trade paperbacks y cada uno es un volumen y son más o menos independientes. Entonces yo creo que sí puedes tomar uno y disfrutarlo sin ningún problema.
No te tienen que comprar todo el tiraje porque las historias son independientes. Entonces tienen un inicio, tienen un fin y muchas de esas juegan y no tienen un arco de tiempo definido, sino puede ser que pasó esa historia en cualquier momento. Entonces son como muy entretenidas, son muy rápidas, o sea, no es como... Si fueran a leer pues un Iron Man, que de repente dices, ah, sí, vaya a ver Wolverine 87, X-Men 32. Estas historias funcionan por sí mismas, no les toman más de 10 minutos por leerse y creo que son muy entretenidas.
Muy bien. Okay. ¿Kurs, tu recomendación?
Pues yo lo que les recomendaría es, si ustedes tienen una consola de videojuegos, llámese Xbox 360 o PlayStation 3, vayan a su tienda en línea y compren... el arcade de las Tortugas Ninja. La verdad es un juego súper divertido, súper difícil, no es largo, porque en esa época los juegos no eran muy largos, pero les va a sacar una que otra sonrisa. Y sobre todo, si lo juegan con dos o tres amigos, está increíble. Es uno de esos juegos que deben tener en su librería. No deben de dejarlo pasar, deben jugarlo definitivamente. Yo creo que les recomendaría eso. Vayan y compren Tortugas Ninja el arcade en la tienda en línea de su consola favorita.
Oye, y perdón que meten tu recomendación. También, si tienen un Super Nintendo,
ay,
consigan,
claro,
consigan el juego de Tortugas Ninja en el tiempo o, emúlenlo en su PC o Mac. Más no bajen, se hizo un remake de ese juego en 3D que es realmente malo. Tienen la oportunidad de jugar el original, está bastante bueno.
Si el bueno es el de Super Nintendo, si tienen Super Nintendo lo pueden comprar, vayan por él, definitivamente.
Sí.
Muy bien, yo les recomendaría que echaran un ojo a la nueva serie de Nickelodeon. Sí, efectivamente está más para niños, pero yo creo que como fan de las Tortugas Ninja, como... Bueno, si realmente eres un fan de las Tortugas Ninja, yo creo que la vas a disfrutar. Y pues yo creo que es como todas las series, que empiezan muy light, empiezan sin abrumarte con todo lo que es las Tortugas Ninja y te van presentando poco a poco a lo que son cada los personajes y todo eso. Entonces, pues, David...
Yo les recomendaría que buscaran todavía el arcade. Hay algún par de lugares en algunos... plazas de esta Ciudad de México en donde puedes encontrar todavía el arcade de las Tortugas Ninja.
Por favor, postea la dirección en Facebook porque es bien difícil encontrar un arcade hoy en día.
Sí. Así es, se los pongo en Facebook en donde pongamos este podcast.
Bien, ¿cómo la ves desde ahí?
Creo. Sigue pensando, amigo genio. Has perdido el caparazón, Donatello.
Muy bien. Pues, señores, muchas gracias por su compañía. Queridos fans, por favor, esperamos sus comentarios en Facebook. Pues, nos despedimos, sus amigos.
David.
Cam. Cabobonga.
Y Kurs.
¡Rayos, camaradas! ¡Sensacional!
Su amigo Nicho despidiéndose. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.
Se despide su amigo Cabobonga Kurs.
Pues ya.
¿Qué son, hombres o gallinas? Esto va a ser divertido.
Donatello, Michelangelo, Leonardo, Raphael, versus Leonardo, Michelangelo, Donatello, and Raphael!
We got Cowabunga dudes, so let's get it on. Reptiles against the fathers of the Renaissance. We got the classical technique to kick these three-toed freaks back onto the street. Ooh. I take a turtle and a turn him into mincemeat. You don't really want to step to Da Vinci. I love the ladies, I like to keep it mellow. So let me pass the mic to my man Donatello. Hard shell, but you're gross in the middle. Wouldn't want to touch you with a six-foot chisel. Born in goop, raised in poop. I slice through a root of men just like fruit.
Ooh. Yo, Baba Yell when I came to flow. Being dope by the Pope and a bone till I crow. I'm an MC sweater, but I get the feeling. I should pass it up to my man, I'm a silly.
Architects of rebirth are rap addicts. You read the book, but it won't go well.
When you catch an Italian boot to the half shell.
The wisdom of our master
taught us not to rush to violence.
But our master
ain't here, dude.
I don't think you wanna mess with my guitar to play.
Get back in your floppy helicopter, fly away.
I can beep off a steady rock, a mic sucker. I'm a pristine, cysteine nunchucker.
Oh hi, I'm a cool but rude guy.
Put you back in school with the tip of my two side.
Gotta tell me who you are again, dude. Cause I don't got him a lot of clue what you do.
That's because you mutas are too immature.
You wouldn't know genius if I'm pissing your soul.
We got the talent,
and the mind,
and the rhyme's so sweet.
We're like your NES game,
cause we can't be beat.
Yo, go ahead and hate, we just skate on by.
You guys draw more dicks than New York Pride.
For the team, man, team, go to the league.
Chat with
you, chat with me, the pizza.
Yeah, slice for me.
El programa, Abril O'Neill.
¡Cowabunga!